seguimos todos hablando, conmovidos y siguiendo muy de cerca la causa por el asesinato de Anahí Benítez. Hay varias cuestiones que nos hicieron ruido y que de alguna manera me parece que expresaron mucho mejor que nosotros los comunicadores, los propios docentes de Anahí.
Sí, exactamente. Romy, hay un comunicado de hoy de profesoras y profesores del ENSAM de Banfield, es la Escuela Normal Antonio Metruit, donde iba Anahí, que básicamente dicen, ¿por qué no la buscaron cuando estaba viva? Recordemos que es desde la escuela, del centro de estudiantes, donde se empieza a reclamar públicamente por su aparición, un factor distinto de otros casos y que no sucedía antes de ni una menos, que la escuela sea el lugar central donde se reclama mucho antes que la familia y todavía con la voz más alta que la propia familia. Ellos dicen que le exigen justicia y responsabilizan al Estado Nacional, tanto al Poder Ejecutivo como a la Policía y al Poder Judicial, y se preguntan con dolor por qué se centró la búsqueda en el entorno, si tenían otras pistas, por qué no se usaron, por ejemplo, los perros cuando Anahí todavía estaba viva, y dicen que como comunidad educativa comienzan el camino de la reconstrucción afectiva y académica y que no van a renunciar al vínculo con sus estudiantes.
Y para ampliar este comunicado, que la verdad que me parece que expresa muy bien lo que muchos de nosotros sentimos, tenemos en línea a Verónica Reynoso, profesora de la ENAM de Banfield. Verónica, Romina Mangel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, están pasando un momento difícil porque están ustedes muy quebrados y además tienen que contener a los chicos.
Sí, es así. Después de una semana también de búsqueda, hoy volvimos a la escuela porque ayer estuvo cerrada por duelo. Y bueno, toda la comunidad está lastimada, está herida, y a partir de ahora tenemos que reconstruirnos.
Verónica, por el comunicado y por las críticas hacia la justicia, ¿vos crees que de alguna manera revictimizaron a Anahí en los medios?
Este comunicado sí fue planteado desde todos los docentes que formamos parte del ENAM. Creo que sí, todos conocen o saben la historia del ENAM. El ENAM es un colegio que siempre tiene esta impronta de involucrarse y de tomar partido cuando hay una injusticia como esta. Desde los docentes, yo hablo como representantes de ellos, hemos visto que la acción no fue la correcta o lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros exigíamos.
Pero que hubo lentitud en la búsqueda.
Exacto, sí. Lentitud en la búsqueda es lo que nosotros expresamos ahí. El centro de estudiantes se pone en marcha ya desde el domingo en la difusión de flyer de Anahí. Uh-huh. Desde el domingo la estamos buscando. Desde el lunes estos pibes ponen en marcha todo un mecanismo de búsqueda que nos arrastra a nosotros, a los adultos, que estábamos paralizados, porque esa es la verdad. Hoy se los dije a mis alumnos. Yo estaba paralizada y eran ustedes el motor que me ponía en marcha. Y me daba esto, profe, la vamos a encontrar. Y ellos, desde su pequeño lugar, movilizaron e hicieron todo esto. Pensá una cosa, nosotros el miércoles nos estamos movilizando por la zona donde ella vive, a metros, digamos, de donde está Santa Catalina. Y Anahí quizás estaba viva aún.
Claro, porque la data de la muerte, las pericias la ubican.
Claro, las pericias no están todavía, pero lo que se supone hasta ahora, por lo que se conoce de la investigación, Verónica, es que ella estuvo viva y estuvo secuestrada. Ahí es donde ustedes dicen, ¿por qué no usaron a los perros? ¿Por qué no las buscaron antes?
Sí.
¿Ustedes creen que ella podría estar viva si la justicia hubiera actuado con más celeridad en consonancia con el reclamo?
Lo que nosotros acordamos y hablamos y llegamos a la conclusión de hacer este comunicado es de pensar, ¿por qué los perros siempre son usados para buscar un muerto? ¿Por qué los perros no fueron usados para buscar a una persona viva? Cuando bajan por primera vez los perros a Santa Catalina, que es un predio gigante, bajan 3 perros. Nada más.
¿Y a esa casilla nunca habían ido? Y
a mí lo que me llega, yo te digo la información, sí, que a mí me llega, la primera vez que apuntan a esta casilla es ahora. Primero, sí, encontraron el cuerpo y después encontraron esta casilla, porque baja este perro que viene, un perro de Escobar con determinadas características.
Bueno, dicen que es el único perro en la provincia de Buenos Aires que podría rastrear este tipo de, digamos, de olfato, que supuestamente es el que da con Marcos Bazán ahora detenido.
Claro. Nosotros lo que observamos es que hay determinadas cosas que no nos cierran. Uh-huh. Es esto.
Pero una vez que encontraron... Nosotros, sí, perdóname, Verónica, no te quería interrumpir.
Nosotros tenemos, digamos... poca información, yo me informo de lo que baja la fiscal cuando habla y cuando, solamente me baso en eso. No estoy escuchando, te digo la verdad, yo en toda la semana no escuché la tele. Yo entraba a trabajar 7:30 y me volví a mi casa casi 7, 8 de la noche y era todo estar movilizado con mis alumnos y con los chicos, no solo yo, un montón de docentes, ¿no? Digamos, y el viernes, que fue la noticia que, bueno, que uno por ahí como adulto se la arma en su cabeza, pero los pibes te la hacen como que, no sé cómo explicártelo. Uno la, como que esperaba un final así y a la vez no, porque sí. Estaba lleno de chicos de 13, de 14, de 16 años con toda la esperanza.
Con cierta ingenuidad.
Claro.
Sí, plantean un optimismo que ya se altura.
Claro, he imaginado esa travesura que pueden hacer los adolescentes. Bueno, se reveló, qué sé yo.
Ahora, fue... Verónica, ustedes pasaron por varias instancias como docentes. Digo, primero todo lo que fue la movilización de los chicos del centro de estudiantes, la búsqueda previa, digamos, a que salgan los medios, la familia, después una vez que aparece el cuerpo, la acusación a uno de los profesores. Sí. De que se dijo absolutamente todo hasta que directamente, bueno, quedó en libertad y en principio completamente desligado de la causa. Y después también esto que planteabas, como que de alguna manera se hizo públicas cuestiones de la vida privada en ahí, sí, que se podían haber mantenido dentro del expediente.
Claro, dentro del expediente lo mismo la investigación que se le hace al profesor.
Uh-huh. ¿Crees
no había
que...
ninguna prueba todavía determinante, ¿no?
Uh-huh. ¿Crees que se mostraron fotos, perdón, ¿no? Digo, sí, se mostraron fotos del profesor, sí, sí, que no sé cómo le estará pasando ahora, pero digo, fueron días muy difíciles. Sí,
y además a nosotros como docentes nos toca en un punto que es, que hoy lo hablábamos con todos nuestros con todos mis compañeros, replantearnos el rol docente. ¿Qué somos, solamente enciclopedísticos, académicos? Vamos, damos una materia específica.
¿Pero por qué se plantearon esto? ¿A partir de lo pasó con el profesor de matemática?
Lo que pasó con el profesor, este lugar, digamos, no todos los medios, pero hay medios que han dicho que la relación del alumno y el docente tiene que tener determinadas características. Y dentro de lo que es la docencia es un rol social. Y de eso no podemos separarnos. Esto no significa que haya un abuso de poder o de relación entre un docente adulto y un alumno.
Pero llegaron a replantearse cómo tiene que ser la relación con los alumnos.
Y uno se replantea todo esto, ¿no? En estas cosas que nos van... Por eso te digo, esto no nos marcó desde el dolor. Anaí fue mi alumna, yo la tuve de alumna.
¿En qué año la tuviste?
En tercer año, hace uh-huh. 2 años fue alumna mía, cuando tenía 13 para 14 años, un adolescente, como todos mis alumnos. Realmente, dentro del dolor que estábamos sintiendo, era como que nos pegaban otro golpe más. Uh-huh. Porque no teníamos otra respuesta más que todas las miradas a este docente. Que bueno, que si tenía que ser investigado, no digo que no lo fuera, pero no con las características que se hizo.
¿Volví a la clase, Verónica?
No, por el momento no.
Claro, fue liberado hoy. Verónica, la fiscal declaró en los medios que tenía una obsesión con el docente, contó, no es que lo usó para la investigación, sino que contó que esto estaba en su diario íntimo y después dijo también que no era un lugar para ir donde se le encontró en el bosque, digamos, de Santa Catalina, que era una travesura que hacían las chicas ir de noche al bosquecillo, dijo irónicamente. ¿Crees que ese accionar forma parte de revictimizarla, Anaí? ¿Hacer público su diario íntimo?
El discurso no lo escuché, pero realmente me parece que ahí es esto que vos estás diciendo. es no buscar, digamos, no buscar justicia, sino pensar algo habrán hecho, que es tan propio de nuestra sociedad.
Da qué difícil, ¿no? Porque uno se pregunta cómo seguir con adolescentes. ¿Qué les decís?
Y hoy fue bastante difícil. Hoy tuvimos nosotros una jornada donde bajaron psicólogos.
Claro.
Y todo para hacer un trabajo. Porque, bueno, tenés los que no expresan nada, tenés los que lloran, tenés los que aún no pueden decir.
Claro, pero ¿qué mentís? Bueno, decís no pasa nada, no va a volver a pasar.
Claro, yo creo que uno, ahora nosotros tenemos que trabajar desde la concientización, desde el cuidado, no decir no salgas porque te va a pasar algo, pero sí tratar de que estén más alerta, de que, bueno, de que pidan ayuda cuando la tienen que pedir. Se trató de hablar sobre esto, de que hay lugares donde si hay alguna cosa que le esté pasando. Realmente yo te digo que yo también estoy muy muy tocada.
Sí, se te escucha y te agradecemos el esfuerzo años, enorme que estás haciendo para dar esta
nota. Yo tengo 20 años de docencia y esa etapa negra y oscura que pasó en el 76 yo no la viví, estaba naciendo, tenía un año. Y uno cree que nunca, que estas cosas de que, viste, cuando a mí me decían desapareció, esa palabra tan tan macabra, que desapareció, ¿cómo que desapareció? Esa palabra que nos preguntábamos cuando desapareció, porque las primeras cosas que nos llegaban era, salió de la casa y no llegó al Parque de Lomas, que era uno de los primeros lugares que se mencionan que Ana iba. Y en esas cuadras nadie la vio, nadie tuvo contacto con ella. ¿Entendés? Esas cosas como que me irritaban, y yo todavía estoy en el proceso de duelo. Yo todavía no me pude conectar con la parte académica, te digo así.
Se queda claro, y se entiende, cuáles son las prioridades. Verónica Reynoso, profesora de la ENAM de Banfield, el comunicado bastante duro. Vamos a seguir hablando del tema con Luciana Pecker, te abrazamos desde acá.
Gracias.
Y que traten de pasar, bueno, esta etapa como puedan. Mira, iba a decir lo mejor posible, pero no encuentro la manera de que sea lo mejor posible. Como puedan. Verónica, un abrazo.
Muchas gracias.